La siguiente plática bíblica titulada Jesucristo, el divino abogado defensor, está basado en el libro 1 de Juan capítulo 2 versículo 1 y 2 y se celebró el día 5 de junio del año 2025 por el predicador Armando Pedrosa del grupo Mateo 5:14.
Y antes de eso, le pediría a Jesús si nos guías en una oración para que Cristo esté aquí con nosotros y, pues, sobre todo, conduzca todo lo que vamos a platicar el día de hoy.
Señor, gracias por darnos otro día más, pues para poder alabarte, adorarte y también pues para disfrutar de las bendiciones que nos das y agradecer que pues nos has dado la salvación eterna, Señor, y que pues tú quieres lo mejor para nosotros. También gracias por las pruebas, por todo lo que pones en nuestra vida para que nos acerquemos más a ti y tengamos una comunión y tener gozo en ti, Señor. Te pido por este estudio que lo bendigas y que también entre a todos nuestros corazones para que podamos pues aplicarlo en nuestra vida diaria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias, Jesús. Como en las semanas anteriores iniciamos estudios sobre la primera carta de Juan, del apóstol que, como decíamos, caminó con Cristo, lo acompañó, estuvo en estos 3 años de la vida pública de Jesús con él, y que esta carta, junto con otras 2 cartas y el Evangelio y Apocalipsis, son lo que se tiene relativa certeza o de que fue escrito por este apóstol. Pues vamos a dar continuidad al estudio que hemos iniciado, ¿no? En donde hemos visto pues los primeros versículos del capítulo 1. La semana pasada justo terminamos con el último versículo de ese capítulo 1 y iniciamos con la mitad del primer versículo del capítulo 2, ¿no? Y bueno, ahí lo que decíamos y destacamos es que esta carta, a diferencia de las cartas de, por ejemplo, Pablo, que las va dirigiendo a diferentes regiones, ¿no? ¿Sí? A Roma, a los romanos, ¿no? Carta a Corinto, a los corintios, carta a Efeso, ¿no? Y a los efesios. Esta carta de Juan no es una carta que está dirigida a alguien que reside en algún lugar, sino que esta es una carta principalmente para los creyentes en Cristo, a los que ya conocen a Cristo, con una serie de advertencias, de recomendaciones, de exhortaciones, y decíamos que a veces con contenido muy duro, ¿no? Como lo vimos en los 2 estudios anteriores, con una serie de elementos que te permiten identificar si eres realmente un seguidor de Cristo o no estás siguiendo a la luz, ¿no? Porque decíamos que en estos versículos también al propio Cristo se le ha identificado como la luz, ¿no? La luz del mundo. Y que, pues, si sigues a Cristo y estás con Él y sigues sus principios y cumples con pues los mandatos y las recomendaciones, las exhortaciones que Dios mismo da en la Biblia, pues tu vida va, como decíamos, a ser iluminación también para otros, ¿no? Y tu misma vida no va a estar en tinieblas. Pero si tienes un alejamiento de la luz, pues tu vida se va hacia la oscuridad, hacia las tinieblas, y ahí hay manifestaciones, ¿no? Entonces decíamos que será bien importante y que además era bastante duro que lo estuviera diciendo Juan a estos primeros cristianos, pero sobre todo que lo estuviera diciendo a cada uno de nosotros, ¿no? Y decíamos que eso era muy, muy, muy importante, ¿no? Y bueno, el último estudio, el de la semana pasada, hablábamos de que el capítulo 1 de Primera de Juan terminaba pues con con un versículo que dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero después declara por qué nos está dirigiendo este mensaje, ¿no? En el primer, la primera parte del capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, ¿no? Y entonces decíamos que allí además encontrábamos pues una certeza de que siguiendo estos principios que establece Juan, lo que vamos a obtener es la victoria, ¿no? ¿La victoria respecto de qué? Pues de la esclavitud del pecado, ¿no? De que estamos, antes de conocer a Cristo, perdidos en nuestros pecados, ahogados en una vida sin luz, sin una guía clara y sin un lugar para donde movernos. Y bueno, con Cristo lo que vamos a obtener es perdón, ¿no? Perdón de pecados, porque aquí venía la fórmula que tiene Dios para resolver también ese grave problema, ¿no? O sea, el primer problema grave que tiene cualquier persona es que está separada de Dios cuando peca. Y pecar es desobedecer a Dios, ¿no? Tú sabes cuándo desobedeces a Dios, ¿no? Tu fuero interno, tu propia conciencia te dice: has desobedecido a Dios. No hay nadie que esté exento de eso. Y bueno, la resolución, el resolver este problema viene de creer en Cristo. Pero bueno, una vez que tomas esa decisión, decíamos, pues puedes tú como creyente, como cristiano, todavía de pronto caer, ¿no? Y aquí decíamos que había una fórmula que es el arrepentimiento de este pecado, confesado a Dios mismo, y si este arrepentimiento es sincero y con un corazón contrito, pues lo que íbamos a obtener es un perdón. Pero el perdón de la, vamos a decir, acción de Jesús, ¿no? No de un acto externo de nosotros, ¿no? Entonces, eso era lo importante, ¿no? Y como decíamos, el primera parte del primer versículo del capítulo 2 de Primera de Juan, pues nos está diciendo que estas cosas nos las está compartiendo Juan para no pecar, para tener una resolución a este problema, ¿no? Si aún tenemos un pecado, podemos encontrar en esta carta los elementos suficientes para empezar a tener una vida libre de pecado, ¿sí? No quiere decir que vamos a cumplirlo siempre, porque como decimos, seguimos siendo humanos, seguimos siendo débiles, seguimos teniendo a veces, no sé, dudas, o reaccionamos de manera espontánea a algo y entonces ¡pum!, nos pecamos. Pero en la medida en que llenemos nuestra vida de Cristo, esto va a estar más limpio, ¿no? Y entonces por eso decíamos que ahí encontramos victoria. Y ahí es donde nos quedamos, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar la segunda parte del primer versículo del capítulo 2 de Juan, de Primera de Juan, y el versículo 2 del capítulo 2. O sea, vamos a estudiar un versículo y medio, ¿sí? El estudio se llama Jesucristo, el divino abogado defensor y la perfecta propiciación, ¿no? Y antes de que me vean así como de, va a empezar a hablar de cosas legales, porque esas cosas me gustan, pues ahora sí, no hay de otra, ¿no? No hay de otra porque así lo dice, ¿no? Entonces vamos a ver ese versículo y medio, ¿no? ¿Qué nos dice en Primera de Juan, la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2? Dice: y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ok? Estos son los dos versículos o versículo y medio que vamos a estudiar el día de hoy. Aparentemente pues es un mensaje muy, muy cortito, muy sintético, pero creo que viene de mucha enseñanza, ¿no? Vienen muchas enseñanzas. Por principio, pues sí, para hablar de que Jesucristo es nuestro abogado, pues hay que figurarnos la imagen de lo que es un juicio, ¿no? Y entonces digamos que lo primero que hay que tener es este contexto, ¿no? Aquí, ¿quién funge como el juez en el juicio? Pues Dios mismo, ¿no? Ahora, Dios tiene una característica, ¿sí? Dios tiene el que, pues, de entrada, su justicia es divina, ¿no? Juez justo, podríamos decirlo así. Y no hay otro juez más justo que él, ¿no? En principio, porque conoce todo lo que pasa, ¿no? Los jueces humanos en los juicios, digamos, de aquí, de nuestro país y de cualquier lugar, pues están ciegos. De hecho, en la imagen con la que se representa la justicia siempre se le pone como con una venda en los ojos, ¿no? Por lo menos en Occidente. Y encontramos eso como un símbolo porque el juez, pues, no sabe los hechos. Pero resulta que este juez justo, conoce todo lo que pasa. Conoce todo lo que pasó y conoce nuestro interior, ¿no? Sabe las intenciones de las cosas que tú haces, ¿no? Y desde ahí, su justicia es perfecta, ¿sí? Veamos Salmos 7, 11. ¿Me ayudarías a leerlo, Jesús, que tienes por ahí el micrófono?
Sí. ¿Salmos qué?
7, 11.
Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón.
7:11.
Ah, perdón.
Pero bueno, está bien.
Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días.
Sí, entonces está diciendo una característica, esta que estamos comentando, que Dios es justo. Y justo es, en términos, vamos a decir, legales humanos, darle a cada quien lo que le corresponde. Y entonces, si aquí hay un impío que está realizando una obra incorrecta, una desobediencia a Dios, pues lo que va a administrarle es lo que le corresponde, ¿sí? Y aquí está declarando en la segunda parte que Dios está airado, es decir, está molesto, está enojado con el impío todos los días que es impío, ¿no? Y todos los días que es impío. Ahora, esto no anula el amor que tiene Dios por cada uno de nosotros, porque siempre tiene abierta una posibilidad para que esa impiedad, ese pecado, se pueda borrar, ¿sí? Entonces, esas dos características conviven en este juez justo. Veamos ahora Hebreos, capítulo 12, versículo 23. Hebreos 12, capítulo 23.
A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos.
Sí, aquí otra vez vemos una declaración de que Dios es juez de todos, ¿sí? Y esto también es bien relevante, bien importante. Es juez de quienes creen en Dios, pero también de quien no cree en Dios. Los va a juzgar a todos. ¿Por qué? Pues porque Él es el creador de todos y cada uno de nosotros. Pareciera una obviedad, pero hay gente allá afuera que piensa que puede estar exenta del juicio de Dios simplemente porque niega que exista. Y pues la noticia sí, es que no. O sea, la noticia es que es juez de todos, ¿no? De todos. Pero también, como juez justo, pues este juez justo da la salida a todos. Y eso lo vemos en los versículos que estamos estudiando, porque se habla de que esta propiciación perfecta también va a ser para todos, ¿eh? Para todo el mundo, ¿sí? Ahora, en este escenario de juicio hay otro personaje, ¿no? El acusador, ¿no? El fiscal, el perseguidor, el inquisidor, Bueno, en la historia humana le hemos puesto al nombre de el fiscal muchos nombres, ¿no? Curiosamente, para los hebreos, la palabra que se utiliza es muy similar a la de Satanás, ¿no? Shaitan, algo así es la palabra que se usa para el acusador, ¿no? Y así es como actúa el enemigo, Satanás. ¿Qué es lo que hace? Te pone una tentación, te pone un obstáculo, no podemos decir que sea una prueba, ¿no? Te pone en el oído el que se te antoje un pecado, te pone una tentación. Y cuando te ve caer, lo que hace es, va y le dice a tu creador, mira Armando, ha pecado. Mira Armando, ya se equivocó, ya te desobedeció, ya hizo lo que no te es agradable, ¿no? Y también pide el castigo, ¿no? O sea, el castigo que te toca por esa desobediencia, ¿no? Eso es lo que hace el acusador. Y eso es lo que hacen los fiscales hoy en día, ¿no? En México lo tenemos como Fiscalía General de la República y las fiscalías locales, ¿no? En otros lugares son procuradores, ¿no? Etcétera. Ese es el papel de Satanás. Entonces veamos Zacarías 3:1, por favor, ¿quién lo tiene? Jesús.
Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Sí, ahí Satanás está haciendo la labor de acusador, ¿no? El fiscal perseguidor, ¿no? Más que perseguirte, así como lo hacen las policías, lo que hace es delatarte, ¿no? Decir, mira, has pecado, ¿no? Veamos también Apocalipsis 12. 12:10, ¿no?
Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
Sí, entonces vemos consistencia, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Zacarías, nos está diciendo que la actividad de Satanás es de acusador, ¿no? Y aquí en el Apocalipsis, en el final, donde va a tener la victoria Jesucristo, nos está diciendo, miren, ya, el acusador ya no va a hacer esta labor, ¿no? Ya está contenido, ya está vencido, ¿no? Dice, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Porque, pues eso sí, este enemigo tiene esa característica, no descansa, ¿no? Y de día y de noche, porque, pues, pecamos de día y de noche, ¿no? O sea, pecamos hasta nuestra cama con nuestros pensamientos, Después de todo estilo, ¿no? De rebelión a Dios, de duda, de andar planeando hacer cosas malas, ¿no? O sea, de día y de noche. Este acusador tiene esta labor, ¿no? Entonces, ahora, imagínate este escenario. O sea, es un juicio en donde el acusador aprovecha cualquier error, cualquier desobediencia y va y te acusa. Ahora, te tengo que decir otra cosa. En el escenario estamos todos nosotros, cualquiera de nosotros. O sea, en este escenario de juicio, pues está literal toda la humanidad. Pero además, toda la humanidad ya tiene un pequeño problema, ¿no? Toda la humanidad ha pecado. Y entonces tiene un grave problema. Veamos Romanos 3, versículos 9 al 10. Romanos 3, versículos 9 y el 10. Si quieren lo leo. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado, dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sí? Y esto lo va a decir la Biblia de manera continua en muchos lugares, ¿no? Te va a declarar que no hay una sola persona que no peque, que no haya pecado, ¿no? Digamos, es una realidad y una condición de nosotros, ¿no? De los seres humanos. Ahora, sí te digo yo que, aunque es una realidad que entendemos hoy y que es muy clara para cada uno de nosotros, para mí, por lo menos, no lo era antes de conocer a Cristo. ¿Sí? Antes yo leía, por ejemplo, no sé, los autores franceses de la Revolución Francesa, que pues, alguno decía que el ser humano es bueno por naturaleza y la sociedad lo vuelve malo, ¿no? La sociedad lo corrompe, ¿no? Y hay teorías, ¿no? Hay teorías de hasta de la psicología y de la sociología sobre el tema, ¿no? Entonces, hay quien cree que también no puede ser juzgado porque pues él es bueno y las veces que falla son por producto de otra cosa, por síntoma de una enfermedad social, por muchas cosas. Pero la realidad es que tú, cuando tienes la libertad de decidir entre hacer la voluntad de Dios y desobedecer a Dios, pues cuando eliges desobedecerla, estás pecando. Y estás pecando de manera voluntaria, sin que nadie te lo pida, ¿no? Elegir, por ejemplo, decir la verdad o decir una mentira, ¿no? Siempre tienes la posibilidad de decir la verdad, ¿no? Siempre la tienes, ¿no? Probablemente alguna vez que dices la verdad hay una consecuencia que no te guste, ni modo, pero es decir la verdad. Las consecuencias de decir una mentira siempre son peores, ¿no? Siempre son peores. ¿Por qué? Porque de entrada estás fallándole a Dios. De entrada estás desobedeciendo algo que Él te pide que no hagas, ¿no? Y esa es la primera consecuencia. Desde una mentira hasta, pues, pecados, vamos, sin que sean mayores, pero sí pecados que tú podrías considerar de mayor gravedad o de mayor violencia, ¿no? Cualquiera de esas transgresiones, pues te destituye de la gloria de Dios, ¿no? Veamos también Santiago 2:10. Santiago 2:10. ¿Lo tienes por ahí, Miriam? ¿O Jesús?
¿Quién? Yo no sé.
Yo lo tengo, pero, o sea, yo ya lo encontré.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos.
Sí, entonces también esa es otra... otro elemento en este escenario del juicio, ¿no? Aunque cumplas todo, pero te falló un solo precepto, una sola de las reglas que ha puesto Dios en la ley, pues eres culpable de haber cometido todas las violaciones, ¿no? Entonces, ese también es un hecho concreto, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, no hay una salida que esté al alcance de una persona por algo que pueda hacer esa persona, ¿sí? En este juicio tienes ya una, pues vamos a decir, un estatus de culpable, ¿no? O sea, ya llegaste al juicio con una sentencia prefigurada, ¿no? O sea, ya está casi redactada, ya nada más falta la firma, ¿no? Y bueno, pues lo otro también es que ya también en este escenario se conoce cuál es el castigo, ¿sí? ¿Cuál es el castigo? Pues eso lo vemos en Romanos 6, 23. ¿Que me ayudas a leerlo, Jesús?
Romanos 6, 23.
Sí. ¿Por qué la paga?
Romanos 6, 23.
Sí.
Porque la paga del pago de, porque, perdón, porque la paga del pecado es muerto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.
¿Sí? Entonces, tenemos los actores en el juicio, ¿no? El juez, Dios, Satanás acusador, nosotros y cada uno de los seres humanos como acusados, que además son acusados de algo en lo que ya son culpables, y conocemos la sentencia, que es la muerte eterna, ¿no? La separación de la gloria de Dios. Ese es el escenario, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver es que en nuestro pasaje, Cristo es entendido y presentado por Juan como nuestro abogado, ¿no? Abogado, y aquí usa una palabra la Biblia, en el original griego, que es paracletos. Se puede traducir como defensor o consolador, ¿sí? El defensor en un juicio, pues, ¿qué es lo que hace? Lleva pruebas para demostrar que la persona no hizo lo que se le acusa. El defensor hace, vamos a decir, actos, y yo podría decir que hasta artimañas para evitar que se lleve a cabo la sentencia. Sin embargo, aquí nuestro defensor es muy distinto, ¿no? Nuestro defensor es muy distinto porque nuestro defensor no solamente va a argumentar en nuestro favor, ¿no? Porque podrá decir muchas cosas de, mira, pues Armando, muy adentro es bueno, ¿no? Dale chance, perdónalo, ¿no? No, aquí este defensor sabe que tú eres culpable, porque Cristo mismo sabe el interior de tu corazón, sabe tus debilidades, sabe dónde estás flaqueando, sabe qué hiciste, por qué lo hiciste, sabe tus motivos. O sea, él mismo sabe que eres culpable. Y entonces, con un escenario en donde todos los que están en el juicio saben que tú eres culpable, la única forma de que te pueda salvar de la sentencia que te mereces es haciendo una sustitución, ¿no? Bueno, ¿qué dice el versículo? La segunda parte del versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan dice: y si alguno hubiere pecado, es decir, ya es culpable, ya desobedeció y ya va a merecer la sentencia, que es la destitución de la gloria de Dios, dice: abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Sí? Jesucristo el justo. Jesucristo tiene entonces la misma característica de Dios como justo. ¿Sí? Entonces, tenemos un juez justo y tenemos un defensor justo. ¿Sí? ¿Cómo concilia el que se cumpla la sentencia, que es la destitución de la gloria de Dios, la muerte, con lograr que este defensor nos libre de la sentencia? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Jesús decide como defensor padecer el castigo que nos tocaba, para que la sentencia se cumpla, para que el juicio se lleve a cabo, en vez de que esa sentencia se recaiga sobre nosotros, recae sobre Él, nos sustituye y así logra que nosotros obtengamos un perdón, una sentencia cumplida que nos libra de de esa pena, de ese castigo, ¿no? Como decimos, no está negando la culpa de los representados, por eso es justo, ¿sí? Un abogado humano, la verdad es que no es justo, porque anda buscando cómo librar al cliente, incluso sabiendo que es culpable, ¿no? anda buscando un resquicio legal para de ver cómo la libra, ¿no? No, aquí Jesús, y como digo, todos los actores de este juicio, todos los que participan en el juicio, conocen cómo está el corazón del acusado, ¿no? Veamos entonces Romanos 8. Romanos 8, versículos 33 y 34.
¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
Sí, aquí el intercede, pues es como la actividad que hace este abogado, ¿sí? Intercede, es decir, interviene para que la sentencia que nos tocaba no nos alcance. El castigo que viene de haber pecado y que nos merecíamos no se ejecute, ¿no? Esa es la actividad de este abogado que tenemos, ¿no? Pero además es un abogado, además de justo, poderoso, ¿no? Porque dice aquí, es el que murió, pero también es el que resucitó. Y entonces decíamos, así se cumple esta justicia de todas formas, ¿no? O sea, no estamos viendo que Dios no ejerce el castigo, lo ejerce en la figura de Cristo, en sustitución de nosotros. Y entonces, lo que vemos aquí es que en este juicio, el mérito completo no es de nosotros, ni aun cuando nos arrepentimos, ¿no? Ni aun cuando clamamos el perdón, ¿no? Eso no tiene chiste. El día que te da miedo algo, haces eso, ¿no? El mérito completo es de Cristo, el que muere, entrega su vida, la entrega además en la cruz con un completo acto de, pues, digamos, de disminución completa, ¿no? De toda su humanidad, ¿no? De tortura y de dolor, de manera voluntaria, ¿para qué? Para que el castigo que te tocaba no te alcance, ¿no? Eso es lo que hace Jesús, ¿no? Pero una vez que entrega su vida, después la retoma. Y la retoma mostrando su poder, su soberanía, su control de todas las circunstancias, pero también para decirte a ti y a mí que esa promesa de que el perdón está garantizado y que con eso obtienes la vida eterna es real, ¿no? Entonces es la importancia también de la resurrección en este juicio. Entonces, por eso decimos que hay una obra redentora, una obra de redención del pecado, una obra que permite que quien estaba condenado libre ese castigo y pueda obtener un beneficio, ¿sí? El beneficio de la vida eterna, ¿no? Entonces, además te puedo decir que este abogado es muy buen abogado. No pierde un solo caso, ¿sí? Veamos Juan 6:39, ¿no? Juan 6:39.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
¿Sí? Entonces, Cristo no va a perder a nadie de los que están predestinados, de los que Dios le ha entregado, de estos que son los que se llaman también en otro lugar de la Biblia, los escogidos, ¿no? O sea, de ellos no va a perder a ni uno, ¿no? Entonces, también, si tú ya estás entre ellos, ten confianza porque la protección de este abogado, la actividad de este abogado siempre va a estar favoreciéndote, porque su sacrificio fue a tal grado perfecto y ahorita lo vamos a ver en la segunda parte de nuestro estudio, que sirve para que cualquiera que asume que Cristo es el Hijo de Dios y su Salvador, obtenga este beneficio, ¿sí? Veamos también otra cosa muy importante, ¿no? En Hebreos 7, 25 al 28, se los leo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Entonces nos está diciendo varias características estos versículos de este abogado, ¿no? Nos está diciendo, pues bueno, primero que como abogado también es el sumo sacerdote, el principal sacerdote, el que se puede acercar todo el tiempo a hablar con el Padre, ¿no? No como los sacerdotes que lo hacían el sumo sacerdote de Israel una vez al año, ¿no? Lo puede hacer además porque ha tenido una vida perfecta, ¿sí? Apegada a la ley, ¿no? No necesita Jesús hacer sacrificios para que le expíen sus pecados porque no ha pecado, ¿no? A diferencia de los sumos sacerdotes que primero hacían sacrificios por sí y luego por el pueblo, ¿no? Eso nos está diciendo. Entonces, es un abogado perfecto, ¿sí? El abogado que no miente. Eso casi hasta parece una contradicción, ¿no? O sea, es un abogado que no miente, ¿no? Pues sí, ese es Jesús, ¿no? Dice que no tiene necesidad, como decíamos, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y dice aquí algo bien importante que es también relevante para que tú distingas también de lugares donde te dan una buena doctrina, ¿no? Una doctrina apegada a la Biblia. Dice aquí, esto lo hizo, el versículo 27 dice, en la última parte, porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Es decir, que el sacrificio de Jesús en la cruz es único, una sola vez, suficiente para perdón de todos los pecados. Te tengo que decir que hay otras iglesias, religiones, etcétera, que hacen ese sacrificio o hacen una ficción de que el sacrificio se tiene que renovar cada ocasión, ¿no? Entonces, ojo con eso. La Biblia aquí declara que una sola vez lo hizo. ¿Sí? Una sola vez es suficiente para que se perdonen todos los pecados. Y no tienes que andar propiciando de nuevo ese sacrificio, ¿sí? Y ahorita regresamos a eso cuando entremos a la segunda parte de nuestro estudio, ¿sí? Hebreos 4:15 también dice algo relevante, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, ¿sí? Además, este sumo sacerdote puede hacer todas estas cosas comprendiendo todo lo que nos pasa, porque él pasó por las mismas circunstancias. Él se volvió humano para saber cómo somos los seres humanos, para entender nuestras emociones, nuestros sentimientos, pero con una diferencia. Nosotros sí pecamos y él no. Y eso le da, diríamos hoy, que está tan de moda la palabra, legitimación, ¿sí? Le da una calidad moral de que puede exigir, de que puede actuar de la manera que lo hace con calidad moral, ¿no? Legítimamente. ¿Por qué? Porque vivió lo mismo que tú. estuvo tentado por las mismas cosas que tú, tuvo las mismas debilidades en el cuerpo, sufrió y sintió hambre igual que tú. Entonces, por eso, esa característica de que no pecó lo vuelve todavía más relevante, ¿no? Porque estuvo expuesto a lo mismo que cada uno de nosotros, ¿sí? Ahora, ¿a quiénes está dispuesto a defender? A todos. Pero ¿a quiénes es efectivo esa actividad? Pues a los que lo confiesan primero como el Hijo de Dios, lo declaran su Señor y Salvador y obtienen, por tanto, su beneficio, ¿sí? Obtienen así su lugar en la familia de Dios, ¿no? Entonces, también podríamos decir que este juez y este abogado defensor se convierte en justo cuando, pues, también distingue entre los que lo quieren y quienes no lo quieren, quienes compraron el boleto a la salvación y quienes también voluntariamente no lo están comprando, ¿sí? Y en la consecuencia de esa decisión también hay justicia, ¿no? También hay justicia de Dios, ¿no? Y eso lo vemos también continuamente en toda la Biblia y hasta el libro del Apocalipsis, ¿no? En donde se van a apartar los pecadores de los que son salvos, ¿no? ¿Sí? De eso estamos hablando. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro pasaje, que es el versículo 2 del capítulo 2 de Primera de Juan. Dice así, y, o sea, ya dijimos que Jesucristo es un abogado y cómo actúa y cómo se desempeña en este escenario. Pero luego dice algo bien interesante, el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Me regreso, dice, y Él es la propiciación. Entonces, otra forma de decir a Cristo, de hablar de Cristo, es decir que Cristo es la propiciación. Y aquí, bueno, usa una palabra en griego que se llama hilasmos. Y la propiciación quiere decir un sacrificio, ¿sí? Un sacrificio que es agradable a Dios, ¿no? Y, bueno, esto nos hace de inmediato recordar que el sistema de del pueblo judío en la época de Jesús, pues tenía este sistema de sacrificios propiciatorios, ¿sí? Para precisamente lograr el perdón de los pecados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esta propiciación lo que hace es, dice aquí, satisface o restringe o contiene el castigo que le toca al pecador, ¿no? Contra el pecado, y aplaca la ira de Dios por la muerte sustitutiva. Es decir, el sacrificio que hace Jesús en sustitución del que pecó, logra que se lleve a cabo esta contención de la ira de Dios, que no se ejecute la ira de Dios. Se ejecutó en Cristo, en su cuerpo, ¿sí? Pero no en cada uno de nosotros, ¿no? Veamos qué dice Romanos 3, 25. Romanos 3, 25.
A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Sí, entonces, leámoslo con este elemento que les decía, ¿no? A quien Dios, o sea, está hablando de Jesús, a quien Dios puso como propiciación, a quien Dios puso como un sacrificio agradable, perfecto, por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, ¿sí? Para manifestar su justicia, ahí vamos a entenderlo como para manifestar la manera en que se puede resolver el problema de pecado, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿sí? Por alto, es decir, perdonados, ¿no? Perdonados. Veamos también 2 Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5, 21, que nos reitera algo que ya hemos dicho en este estudio. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Sí, aquí no está diciendo que Jesús pecó, está diciendo que el castigo que le tocaba a cada uno de nosotros por el pecado cayó sobre él, como si él hubiera sido quien lo cometiera, ¿no? Sí, eso está diciendo, ¿no? Y ahora, este sacrificio, también hay que decirlo, no es un sacrificio, esta propiciación no es nada más figurativa, ¿no? Sino realmente ocurrió, ¿no? Veamos Isaías 53, versículos 5 al 10, que esto es lo que Isaías profetizó de lo que vendría a realizar este Jesús, ¿no? Isaías 53, que además es un capítulo muy, muy duro, ¿no? Isaías 53, del 5 al 10, ¿quién lo tiene? ¿Tienes tú, Jesús, por ahí?
Isaías 53, del 5 al 10, ¿verdad?
Sí.
Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
Sí. Aquí vemos pues todo lo que padeció Cristo, anunciado por Isaías muchos años antes, pero que después vemos que uno a uno de esos elementos se fue cumpliendo en la vida de Cristo y en el padecimiento que llamamos su pasión, ¿no? Y ahí sí te puedo decir que pues ese sacrificio, esa propiciación fue real y literal, ¿no? O sea, sí se le sacrificó como cordero, así como los corderos de los sacrificios del templo que se hacían en Israel. Literal. O sea, sí se derramó su sangre, ¿no? No estamos hablando de una propiciación figurativa, simbólica o metafórica. No, estamos hablando de que el cuerpo de Cristo sí fue quebrantado, ¿sí? De que en las horas antes de este suplicio, él mismo, sabiendo que esto venía, sudó sangre a ese grado, ¿no? Entonces, sí fue un hecho pues, real, yo te podría decir histórico, ¿no? Y desde esta perspectiva, el saber que es un hecho real también te da la característica de que esta propiciación, este sacrificio, fue perfecto. Perfecto en el sentido de que así fue diseñado por Dios y que así se fue cumpliendo, ¿sí? Uno a uno de todos los elementos, ¿no? ¿Sí? No habló para defenderse, ¿no? Dice aquí, enmudeció, su cuerpo fue quebrantado por las rebeliones de cada uno de nosotros, ¿no? Fue entregado de manera voluntaria, ¿sí? Como un cordero que lo llevan al matadero, dice ahí, ¿no? Entonces, todos estos elementos también te dicen la característica de este abogado, ¿no? De este abogado. ¿Qué abogado está dispuesto a dar su vida por su cliente? Nada más Jesús, ¿no? Nada más Jesús, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, la actividad de abogado y la propiciación, o sea, el sacrificio que hace Jesús, es también efectivo, ¿no? Efectivo es sería la palabra, ¿no? Veamos también qué dice Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sí? Por cuya herida fuisteis sanados, nos hace recordar lo que está también diciendo el propio Isaías, ¿no? Que por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? ¿Sí? La misma idea, ¿no? El derramamiento de su sangre, que fue real, es lo que logra que tengamos perdón. Ahora, sí te puedo decir que esta propiciación además es, vamos a decir, válida para todo el que la quiera tomar, ¿no? Y desde esa perspectiva, por eso está dicho de esta forma, dice: y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, cualquiera que quiera obtener este beneficio, ese sacrificio va a ser efectivo para él, ¿sí? Cualquiera que quiera obtener este perdón de sus pecados, basta con que declare que es Cristo el Hijo de Dios, que reconozca que esta propiciación perfecta es la que logra el perdón de los pecados, para que esta propiciación también le beneficie, ¿sí? Todo el mundo, pues, se refiere a todos los que en la época de Juan vivían. Recordemos que en esa época se le llamaba a los no judíos gentiles, ¿no? Y había ciertamente en esa época, pues, como disputas de si podían ser o no creyentes en Cristo los gentiles. Aquí por esta razón está utilizando él esta palabra, ¿no? Esta frase, todo el mundo, es decir, sin acepción de personas, le va a beneficiar tanto a judíos como a gentiles, ¿no? Veamos, por ejemplo, qué nos dice Apocalipsis 5:9. Dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Sí? O sea, todas las pequeñas diferencias que pudiera haber entre grupos humanos, aquí están, ¿no? Dice, todo linaje, es decir, descendencia, ¿no? Lengua. No importa si hablas inglés, francés, chino, portugués, otro, no importa de dónde vienes, de qué lengua aprendiste, qué pueblo, ¿sí? De si eres de tal o cual nacionalidad, si no tienes patria porque eres de estos que salieron de un lugar y ya no son aceptados en su lugar de origen, ¿no? O nación, ¿sí? Porque así está dividido el mundo, ¿no? En fronteras que dicen, esta es una nación, esta es otra, y este barco que viaja con bandera tal es de esta nacionalidad, ¿no? O sea, no importa, ¿sí? Esta propiciación es para todos, sin acepción de personas, ¿no? Veamos también Juan 11:52. Juan 11:52. Que dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, la propiciación es efectiva, útil y está al alcance de cualquiera, ¿sí? De quienes se benefician de ellos, quien hace una decisión por Cristo, ¿no? Ahora, como les decía, esta idea de la propiciación nos regresa al diseño de Dios que tenía para el perdón de pecados, que está descrito en el Éxodo, ¿no? Veámoslo nada más para recordarlo, ¿no? En el Éxodo, Dios da muchas instrucciones y estas instrucciones son de este lugar que se llamaba propiciatorio, ¿no? Que es el lugar donde se llevaban los sacrificios que eran agradables a Dios para el perdón de los pecados. Esto está en el capítulo 25 de Éxodo, el versículos 17 al 22. Dice: y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de 1 codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues 1 querubín en un extremo y 1 querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandaré para los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces aquí es bien interesante que, bueno, aparte de que hay unas instrucciones muy precisas y que Dios siempre es como bien claro en las cosas como las diseña, lo que vemos aquí es que en este lugar del propiciatorio, ahí donde se hace el sacrificio, también es el lugar en donde Dios habla con los sacerdotes, con los elegidos para comunicar al pueblo la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, eso también es Cristo, ¿sí? Cristo nos enseñó en su vida y en su ministerio público el cómo comunicarnos con Dios, ¿sí? Recordemos que también el lugar del propiciatorio está dividido. Para entrar a él tienes que pasar por un velo, ¿no? Y en este velo se cancela con Cristo, ¿no? Literalmente se abrió. Y entonces esta propiciación, sacrificio perfecto de Cristo nos permite acercarnos sin ningún intermediario a la presencia de Dios, ¿no? Eso también hizo el propio Cristo, ¿no? Los sacrificios de animales, de esos propiciatorios del Éxodo, pues tenían un efecto real porque así lo diseñó Dios y funcionó, pero pues eran sacrificios, digamos, de efectos temporales, ¿no? Duraban hasta que la persona volviera a pecar y tuviera que llevar de nuevo un nuevo sacrificio. Y los sacrificios anuales duraban, pues, vamos a decir, tenían esa validez de 1 año. La propiciación de Cristo, como ya leímos, es una y es efectiva para siempre, ¿no? Para siempre. Entonces veamos Hebreos 10, versículos 1 al 14. Hebreos 10, versículos 1 al 14. Lo voy a leer porque ya estamos también casi por el tiempo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, ¿sí? O sea, lo que decíamos, se están haciendo cada que se peca, ¿no? Versículo 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? O sea, si quisiéramos una descripción completa de lo que es esta propiciación de Cristo mismo, la tenemos aquí, ¿no? ¿Sí? Nos está diciendo que ese sistema de sacrificios se acaba y que se sustituye por el sacrificio único de Cristo, que es la propiciación perfecta y agradable. Pero además yo te diría que es la propiciación efectiva, ¿no? La efectiva de Dios, ¿no? Entonces, bueno, ya para redondear, ¿sí? Tendríamos dos conclusiones principales en este estudio, ¿sí? De los versículos que analizamos, de la segunda parte del versículo 1 del capítulo 2, ¿sí? Y del segundo versículo, ¿sí? Primero, como abogado, defiende al creyente ante el Padre, ¿no? Y como propiciación, carga el castigo que nos merecíamos por el pecado, ¿sí? Y con esa propiciación, corrige el problema del hombre, ¿sí? Lo resuelve de manera definitiva, lo resuelve desde ese acto principal que hizo, ese sacrificio voluntario, ¿sí? Y no necesitas nuevos sacrificios, no se necesitan nuevas propiciaciones. Esa es válida y suficiente siempre, ¿sí? Nos regresamos al estudio de la semana pasada. En el estudio de la semana pasada, lo que decíamos era que si alguno ya siendo creyente pecara, no necesita hacer una nueva propiciación, solamente necesita acudir al Padre con arrepentimiento y recordarle que ya era beneficiario de esa propiciación perfecta, ¿sí? ¿Sí? Porque podría parecer confuso, pero no lo es. Como decimos, Dios tiene todo esto muy bien planeado, ¿sí? Y también esta propiciación solo sirve para aquel que hace decisión por Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, si aquí concluimos el estudio, pero te invito a que si no has hecho decisión por Cristo, pues no postergues esa decisión, ¿no? Los que estamos aquí o quienes estén a distancia o a quien le toque ver más adelante este estudio en internet cuando se coloque en el portal del grupo de Mateo 5:14, no postergues tu decisión. Y si has reflexionado esto, algo de esto que estamos diciendo te hace pensar en que necesitas resolver un problema grave que es el pecado, tu problema de pecado, pues me acompañes en una oración, ¿sí? Y por favor, no postergues esa decisión. Te invito a que lo hagas hoy mismo, y esta puede ser una guía para que tú hagas esta oración. Padre bendito, te damos muchas gracias porque hemos aprendido el día de hoy que tú, en este escenario del juicio, tú dispusiste que Jesús, siendo tu Hijo perfecto, unigénito, fuera también el sacrificio perfecto y que es agradable para ti. Pero además diseñaste esto para resolver un problema grave que tenemos, ¿sí? Y Padre, yo acudo a ti reconociendo que tengo un grave problema y que este problema se llama pecado. Que ese pecado tiene como consecuencia el que yo me separe de ti y que tenga como castigo una condenación eterna. Padre, yo hoy he aprendido que tú tienes una solución a ese problema y que esa solución fue que Cristo vino a la tierra, vivió sin pecado, vivió una vida cumpliendo todos tus estatutos y todos tus mandatos, y que eso lo hizo y entregó su vida de manera voluntaria para poder ofrecer a mí una salida, una solución. Entonces, Padre, yo te pido que yo pueda ser beneficiario de este abogado que paga la condena que me tocaba. Y te pido, Padre, que tú, a partir de este momento, seas el Señor de mi vida, el que ocupe el primer lugar, que se siente en el trono de mi vida y que me ayudes a mejorar mi vida para que yo me pueda empezar a conducir de acuerdo a tus preceptos, conociéndote más, conociendo tu voluntad. Y te pido, Padre, que también me ayudes a ir entendiendo tu voluntad, abriéndome el pensamiento y el corazón para aceptar y conocer todas las verdades que tú pones en tu palabra, que es tu Biblia. Te pido, Padre, que me acompañes en todo esto y que vayas trabajando conmigo para que también se vaya sanando muchas cosas de mi corazón. Padre, todo esto te lo pido en nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador. Amén. Y bueno, este es el estudio del día de hoy.